Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora Anabela Angelini, bioquímica especialista en bioquímica clínica, área citología de Argentina. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El origen de la fundación Wallace Coulter. Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos. Es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. La doctora Natalia Boje es médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, en México, y posteriormente se graduó obteniendo el doctorado en virología en Colorado State University, Estados Unidos de Norteamérica. En esta oportunidad, la doctora Natalia Boje nos habla sobre el dengue y el diagnóstico potencial basado en perfiles metabolómicos.
Natalia, bienvenida a El Microscopio. Vamos a charlar un poco sobre dengue hemorrágico y sobre el trabajo que ustedes han preparado, el potencial de diagnóstico para los resultados de dengue basado en perfiles metabolómicos. En primer lugar, ¿por qué es importante disponer de un algoritmo pronóstico para el dengue hemorrágico?
Silvana, es muy importante. El dengue, actualmente, la mitad de la población mundial se encuentra en riesgo de poder padecer dengue. Y actualmente, clínicamente, cuando los médicos encuentran al paciente en la clínica, es imposible saber qué pacientes van a desarrollar dengue hemorrágico y cuáles pacientes pueden desarrollar choque severo por dengue o dengue shock syndrome. Desafortunadamente, hasta que el paciente no se encuentra sangrando o se encuentra en choque, no sabemos si el paciente va a pasar solamente por un cuadro febril que sea inocuo o puede estar en peligro de morirse. Esa es la principal causa de la necesidad de contar con un algoritmo pronóstico, porque actualmente no se cuenta con ningún tipo de diagnóstico clínico temprano y mucho menos un pronóstico. Desafortunadamente, la mayoría de los países que tienen esos problemas como dengue hemorrágico y dengue de shock por dengue son países del tercer mundo que se encuentran subdesarrollados. Muchas veces los pacientes, pues sí es cierto, pueden ser de la ciudad y cuentan con vehículos para movilizarse a sus clínicas. Sin embargo, en México hemos visto que muchas veces los pacientes viajan desde pequeñas villas que se encuentran lejos de la ciudad. Por lo tanto, a veces un médico puede mandar a su casa un paciente con un cuadro febril y el paciente al llegar a su casa puede ponerse a sangrar, desarrollar un cuadro severo. Y por eso es importante desarrollar un algoritmo que nos pueda decir qué paciente va a desarrollar una enfermedad severa y qué paciente no.
¿Y qué es el metaboloma?
El metaboloma es algo muy interesante. El metaboloma es el conjunto de todos los metabolitos o marcadores biomoleculares pequeños. Cuando digo pequeños, me refiero a menos de 1000 daltons de peso o 1 kilodalton, ¿no? Estos metabolitos son el producto y a la vez los intermediarios de los procesos y de las reacciones metabólicas celulares de, obviamente, todas las células. El metaboloma es una cosa súper dinámica. Cambia a cada segundo, no es algo que se encuentra estacionario. Conforme el metabolismo va haciendo sus procesos anabólicos y catabólicos, los metabolitos van cambiando en su abundancia. Y eso es lo que es el metaboloma, es el conjunto de todos esos metabolitos.
Para estudiar el metaboloma se necesita primero separar los metabolitos. ¿Por medio de qué técnica se hace y cómo se los detecta?
Hay varias técnicas que se utilizan para separar a los metabolitos. La que nosotros utilizamos en nuestro estudio es o sea, cromatografía líquida y mass espectrofotometría de masas. Nosotros en la liquid chromatography o cromatografía líquida, los metabolitos se separan de una manera cualitativa o semi-cuantitativa, para ser más bien, por medio de la inyección en una columna de cromatografía. Nosotros utilizamos una sílica hidrofílica que es especial para detectar los compuestos que tienen una polaridad elevada. También hay otra que se llama reverse phase o fase reversa, que sirve para detectar los metabolitos que son medianamente polares. Nosotros seleccionamos a la hidrofílica que detecta metabolitos altamente polares porque nosotros sentimos que qué más polar que los metabolitos que se encuentran en nuestro organismo, ¿no? Que en los biofluidos. Los metabolitos se van separando conforme se inyectan en la cromatografía líquida por medio de un gradiente de presión. Nosotros inyectamos una cantidad chiquitísima que es como 0.4. Bueno, ese es el flujo. Inyectamos 5 microlitros de la muestra que se va eluyendo a 0.4 mililitros por minuto. O sea, ese flujo se va separando a través de presiones. Esa cantidad de 5 microlitros se va pasando por medio de la columna en un total de 45 minutos. Durante esos 45 minutos, las presiones o los gradientes de presión se van cambiando y se van aumentando o disminuyendo. Esto ayuda a separar los metabolitos dependiendo de su diferente peso molecular. Una vez que los metabolitos se han separado a través de la cromatografía líquida, son inyectados inmediatamente a la espectrofotografía de masas. Allá los metabolitos, la plataforma que nosotros usamos se llama QTOF, que es Quadrupole Time of Flight, en la cual los metabolitos se miden por el tiempo que les toma pasar por un quadrupole, que son cuatro magnetos, y conforme van llegando al channel detector o al detector de los metabolitos finales. Entonces, allá, dependiendo del peso de cada metabolito y de su polaridad, van llegando en diferentes momentos. Y así es como los separamos y como los detectamos.
¿Y demora mucho tiempo el análisis del metaboloma?
Sí y no. El tiempo que toma desarrollar y optimizar la manera de separar las muestras es larguísimo, porque nosotros hemos trabajado con suero, orina y saliva. Cada protocolo ha tenido que optimizarse porque hemos descubierto tristemente que no es lo mismo de separar saliva, que es una sustancia sumamente compleja, llena de enzimas y que tiene un microbioma tremendo de la cavidad bucal, a, por ejemplo, orina, que es estéril y que pues es básicamente líquido, o sea, sin proteínas, teóricamente, ¿no? O suero, que está lleno de proteínas. La optimización se hizo meses. Luego, lo que es el análisis en sí de la cromatografía de masas tarda una hora aproximadamente por muestra. Y si obviamente todo se hace el triplicado, pues son 3 horas. Y si tienes 100 muestras, ya sí, ¿no? Pero lo que sí tarda muchísimo, muchísimos meses, es el análisis estadístico de los datos que se infieren de la masa espectrometría. Cada suero puede dar, no sé, de 10.000 metabolitos en adelante. Pueden ser a veces 15.000, pueden ser muchísimos. Las muestras de saliva dan hasta 30.000 metabolitos por muestra. Entonces, estamos hablando de que tenemos 100 muestras. Tenemos que ver cuáles de estas 15.000 metabolitos que están en cada muestra se repiten y cuáles son constantes. Porque el metaboloma se altera o se afecta por, pues, realmente todo nuestro ambiente, nuestra dieta, otras enfermedades, las toxinas. Por ejemplo, una persona que sea vegetariana tiene un metaboloma que es intrínsecamente diferente a una persona que come carne, a una persona que toma té verde. Tiene un metaboloma diferente a una persona que toma café. Teniendo 15.000 metabolitos por muestra, hay que sentarse y ver cuáles pueden ser realmente un factor de suerte, digamos, por decir que todas estas personas consuman cafeína y eso es lo que estemos viendo como diferente. ¿Cuáles compuestos son realmente debidos al efecto del virus de dengue en el paciente?
Natalia, ¿cuándo comienza el virus del dengue a alterar el metaboloma?
Apenas hay infección. Cuando el mosquito pica a una persona, no hay síntomas más o menos por unos 4 días o 7 días. Sin embargo, apenas el virus del dengue se encuentra en la sangre, es atrapado inmediatamente por las células dendríticas y los monocitos y un montón de células. Al entrar el virus a estas células dendríticas y monocitos, empieza a afectar cómo las células viajan por el sistema y se empieza a multiplicar el virus. En el caso específico del dengue, es sumamente interesante porque una de las proteínas del dengue, que es NS4 o non-structural protein 4, NS4, se ha demostrado que secuestra el mecanismo de crear lipidoproteínas de las células del huésped que ataca, que siempre es el humano, ¿no? Mientras el virus acaba de entrar al citoplasma del monocito, ya está secuestrando el mecanismo por el cual los lípidos que forman las membranas de esa célula se reproducen. Por eso, muchas veces en los pacientes con dengue severo, se ha encontrado que algunos lípidos se encuentran elevados, como ácido docohexanoico y alpha-linolenic acid. Entonces, es inmediato.
¿Y están identificados los metabolitos que más afecta?
Es un trabajo en proceso. Hace unos años, en el 2013, hubo un estudio en Tailandia que fue publicado por Kui y otros, en el cual ellos hicieron un análisis a fondo de los metabolitos que estaban afectados en la fiebre por dengue. Nosotros encontramos en nuestros análisis de dengue hemorrágico y dengue shock y fiebre por dengue muchos de los mismos metabolitos. Sin embargo, no está completamente tipificado. Y eso se debe a las limitaciones de la técnica de metabolomics. Porque metabolomics realmente es una técnica emergente que tiene unos 15 años más o menos de haberse establecido como una técnica fiable. Y desafortunadamente no existe una base de datos completa en la cual nosotros podamos identificar los metabolitos que aparecen estadísticamente significativos en los pacientes. Lo que quiero decir es que cuando encontramos, por decir, unos 15.000 metabolitos y de los cuales encontramos que 300 pueden ser derivados directamente de la reacción del huésped a la infección del dengue, muchas veces nosotros no tenemos la manera de darle un nombre a esos metabolitos porque las bibliotecas o las bases de datos de metabolitos aún no han sido completadas. Ha habido 2 esfuerzos que son los principales. Uno en California, Metlin se llama, con el doctor Gary Siustak, que es el que nosotros nos basamos más, que tiene miles y miles y miles de metabolitos anotados. Sin embargo, también esa es una limitación, porque la manera o las plataformas en las que ellos anotan esos metabolitos no siempre es la misma a la manera en la que nosotros obtuvimos los metabolitos. Es decir, si ellos utilizaron, por ejemplo, cromatografía de gases y nosotros utilizamos cromatografía líquida, el espectro de los marcadores ya no va a ser igual, aunque sea exactamente el mismo. Entonces ya no se puede identificar. La otra biblioteca, que es una de Canadá, el Human Metabolome Database, igual está muy llena de información, sin embargo, las mismas limitaciones que con la de California. Dependiendo de la plataforma con la que ellos analizaron los metabolitos, depende de si uno puede usar su misma información para compararlo o no. Idealmente, uno debería conseguir estándares comerciales para correr en tu misma plataforma usando tu mismo protocolo de separación y así comparar el espectro de los dos metabolitos. Y si el espectro es igual, entonces ya se puede hacer una identificación. Por lo mismo de que las bibliotecas de los metabolitos no están llenas, no están completas, es que no podemos saber todos los metabolitos asociados a alguna condición, ni siquiera de dengue o de algún cáncer o de diabetes o de ninguna enfermedad. Pero mucho se está haciendo al respecto y yo creo que en unos 5 años ya debe de haber unas bibliotecas mucho más completas que nos van a permitir tener un perfil bien determinado de estas enfermedades.
Bien, Natalia, te invito a hacer un pequeño corte, un par de minutos nada más, y seguimos conversando sobre el trabajo que han hecho en potencial de diagnóstico para los resultados de dengue basado en perfiles metabolómicos. Un par de minutos nomás.
Ahora en el microscopio hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos.
El microscopio. Can't you hear the parade? Somebody's calling my name. They're on the sidewalk and all the people turn their heads to see. Ah, mama, am I holding on to the wings of a prayer? Waiting for Rosie, tell me, do you think she cares? Ah, dancing in the streets in Little Italy. They're all dancing in the streets in Little Italy. Little Italy.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos del aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado de la manera correcta. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace tiene por objeto promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para así identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 30 y 31 de mayo, Ciudad de Panamá, Panamá; 12 y 3 de junio, San Juan, Puerto Rico; 20 y 21 de junio, Monterrey, México; 23 y 24 de junio, Guadalajara, México; 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay. Continuamos con la doctora Natalia Boje.
Aquí estamos de vuelta, Natalia, para seguir conversando acerca del potencial de diagnóstico para los resultados de dengue basados en perfiles metabolómicos. Ahora, ¿el metaboloma de los enfermos de dengue es similar entre ellos?
Sí es similar, pero también difiere. Hay muchos metabolitos que se han encontrado similares, por ejemplo, los lípidos y los fosfolípidos, que son los que forman las membranas de las células. Y esto es crítico porque las células endoteliales de los vasos sanguíneos son las que se dañan directamente por el virus y los anticuerpos que causan el daño, que causan el sangrado en el dengue hemorrágico. Entonces, esos metabolitos sí se han encontrado que son comunes, los de las membranas de las células. Sin embargo, en nuestros estudios hemos encontrado que hay diferencias fundamentales entre los metabolitos por edades. No son los mismos los que encontramos en una población pediátrica que se tomaron unas muestras gracias a un estudio de un cohorte que se está haciendo en Nicaragua con la doctora Eva Harris, a las muestras que se nos mandaron de México. Las muestras de México pertenecen principalmente a adultos, solamente 11 de las 100 eran pediátricas. Las muestras de adultos son diferentes a las de los niños. En Nicaragua no pudimos hacer una diferenciación por serotipo, porque resultó la casualidad que todas las muestras que recibimos fueron casualmente infectadas por el mismo serotipo que fue dengue 2. En México encontramos que algunas de nuestras muestras eran infectadas por dengue 1 y otras eran por dengue 2. Ya sí encontramos una diferencia. Y también encontramos unas diferencias entre las personas que padecen una infección primaria por dengue o por primera vez les da dengue y otras personas que les da infección secundaria o por segunda, tercera, cuarta vez. Esto es muy importante. O sea, es uno de los principales problemas con el dengue. Hasta hoy en día no tenemos una explicación clara de la patogénesis del dengue, sino que solo son hipótesis que ninguna se ha podido comprobar, tanto la del doctor Halsted como la del doctor Rosen. Estas diferencias en los metabolitos debidas al serotipo del dengue o a la infección primaria o secundaria o a la edad pueden ayudarnos a entender la patogénesis del dengue severo o dengue hemorrágico, que hasta hoy en día no se ha logrado entender. Y lo que se necesita hacer es realmente encontrar un panel de biomarcadores que sea común a todos los tipos de infecciones o serotipos y infecciones primarias o secundarias y de edad. Y eso es en lo que se está trabajando. Este estudio fue realmente un primer paso que es como para comprobar el concepto que la metabolomics podía ser utilizado para potencialmente desarrollar un pronóstico de qué pacientes podían desarrollar dengue severo o incluso fatal. Y encontramos seis metabolitos que están elevados en pacientes que originalmente fueron diagnosticados como fiebre por dengue y después desarrollaron shock. Esos seis metabolitos fueron en pacientes pediátricos y no encontramos lo mismo, tristemente, en pacientes adultos. Sin embargo, siendo la población pediátrica la más susceptible a dengue hemorrágico, para nosotros fue pues satisfactorio. Y lo que sinceramente hace falta es un poco más de recursos económicos para poder hacer más estudios, colectar más muestras. Y después de que se tenga un panel significativo, porque realmente nosotros solo estamos reportando 13 metabolitos, estamos un panel de 50 o de 100 para poder salir y hacer pruebas clínicas. El profesor que tuvo la idea de hacer este estudio de metabolomics quería siempre que se hiciera como en una prueba de orina, así como para embarazo, por ejemplo, orinas en un pedacito de papel y sabes si estás embarazada o no. Y la idea era hacer una prueba en orina que pudiera determinar si los metabolitos que habíamos encontrado estaban elevados y con eso poder decir, pues este paciente corre un riesgo de desarrollar dengue severo. Pero por el momento todavía estamos muy lejos. Necesitamos, hoy por día de la viremia, el título de la viremia es uno de los principales marcadores de la severidad de la enfermedad. También está el nivel de NS1 o la Non-Structural Protein 1, que también indica severidad. Pero yo pienso que existe realmente unas posibilidades muy buenas de que con Metabolomics logremos encontrar un pronóstico para dengue severo.
Por lo que decías, los diferentes serotipos de dengue posiblemente alteren de forma diferente el metaboloma.
Sí. Porque existe alguna teoría por el doctor León Rosen que dice que dependiendo del serotipo de dengue, la virulencia es diferente. Y se ha encontrado que en algunas poblaciones, por ejemplo en Jamaica, el dengue 2 es el que es el más agresivo y es el que tiende a causar dengue hemorrágico en pacientes que son vírgenes o naive al dengue, incluso en pacientes que jamás en su vida han padecido dengue. Cuando se infectan con dengue 2 pueden parecer dengue hemorrágico, porque ahorita lo que se acepta es que tiene que ser la segunda o tercera vez que te dé dengue para que te aparezca un dengue hemorrágico. Nosotros no pudimos realmente hacer una diferenciación por serotipo, porque la cantidad de muestras era muy pequeña. Creo que eran 15 de un serotipo y 15 del otro. Hicimos un PCA o un Principal Component Analysis. Vimos que se separaban diferente las pacientes que tenían infección por dengue 1 y por dengue 2. Lo que tendría que hacerse es colectar muestras en diferentes poblaciones geográficas que hayan sido infectadas por dengue 1, 2, 3 y 4 y compararlas con más estudios de metabolomics.
¿Y la metabolómica podría dar un diagnóstico de dengue?
Definitivamente sí. Actualmente hay un montón de estudios que se están haciendo para enfermedades infecciosas usando metabolomics. Se han hecho estudios con orcocercosis y nosotros estamos colaborando con grupos que están buscando diagnósticos para tuberculosis y para borreliosis y para lepra. Estos otros grupos están teniendo éxito buscando un panel de biomarcadores que pueda utilizarse como diagnóstico. Y nosotros estamos empezando a dar unos primeros pasos para tipificar un panel de biomarcadores que pueda, dentro de algunos años, utilizarse como diagnóstico. Hoy por hoy, el metabolomics no se puede utilizar en la clínica. Todo el análisis de metabolomics es increíblemente caro. Las máquinas cuestan arriba de $500,000. Lo que esperamos es que con el tiempo las tecnologías se hagan más económicas y más accesibles. Sin embargo, con las técnicas con las que contamos actualmente, por ejemplo, isolación de viruses o RT-PCR, también son técnicas caras y que tampoco se pueden hacer a un lado de la cama del paciente. Entonces está en cuestión de encontrar la manera de optimizar un panel de biomarcadores que se pueda hacer de una manera por ELISA o enzimática, o encontrar alguna proteína que sea la precursora que se pueda detectar de una manera barata como por la ELISA. Siento que la metabolomics está como en una fase de descubrimiento. Vamos a descubrir y vamos a hacer un perfil de todos los metabolitos que estén alterados. Y ya que tengamos esa información, que por el momento todavía la estamos adquiriendo, podemos empezar a desarrollar técnicas de diagnóstico que puedan aplicarse en la clínica al lado de la cama del paciente. La ventaja es que hoy por hoy no existe esa información. Se han hecho un montón de estudios, hay decenas de estudios que han intentado encontrar biomarcadores para predecir qué pacientes van a presentar dengue hemorrágico, pero no hay ninguno que se acepte de manera generalizada. Por ejemplo, se ha especulado que los receptores de la vitamina D están alterados, o se ha especulado que el NS1 está elevado. Sin embargo, no se ha podido establecer de una manera general que todos los pacientes que presentan dengue hemorrágico van a presentar esos biomarcadores elevados. Con la única información que contamos para saber que un paciente va a tener dengue hemorrágico es que el hematocrito se eleve hasta el 20% y que las enzimas hepáticas también estén elevadas. Sin embargo, para el momento en que esto sucede, el paciente ya está muy grave o ya está a punto de choquearse. La ventaja de encontrar un perfil metabólico que pueda diagnosticar esto es que ya no tendríamos que esperar a que el paciente tenga falla hepática o que esté sangrando y que el hematocrito esté concentrado, que son prácticamente momentos obvios cuando dices, este paciente está chocado, para poder diagnosticar el dengue.
¿Cuáles serían las ventajas que aporta obtener un perfil metabolómico en el caso de los pacientes con dengue hemorrágico? Y por último, Natalia, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esta técnica?
Las ventajas que tiene Metabolomics es que todo lo que es omics está siendo desarrollado a una velocidad impresionante. Todo lo que tenga que ver con omics es prácticamente tecnología de punta. O sea, es como dicen aquí, state of the art. Hasta hace poco empezamos a entender cómo funciona el genoma humano gracias a genomics y sus estudios sobre los DNA. Luego vino transcriptomics, que nos dio a entender cómo el RNA se transfiere. Luego proteomics, que gracias a eso pudimos descubrir las proteínas que se alteran en diferentes enfermedades y condiciones. Y hasta hace poco que nace metabolomics. Metabolomics nos da una idea de la función y del fenotipo. Entonces, es como tomarle una fotografía al metabolismo de la célula. Y como sabemos que los viruses, las bacterias, los parásitos o cualquier enfermedad o cualquier toxina van a afectar el metabolismo celular, entonces metabolomics es como poder ver lo que está sucediendo o qué está causando enfermedad en un paciente. Y esa es la principal ventaja de la técnica, que hasta hoy en día no se ha inventado nada que nos pueda dar una mejor idea de lo que está sucediendo a nivel celular y obviamente pues de tejido, sistema, organismo. Y la gran desventaja que tiene Metabolomics es que hasta hoy en día es muy caro. O sea, recorrer análisis tiene un valor de, para unas 100 o 200 muestras de puede ser $30,000 para arriba. Las máquinas cuestan carísimo y se echan a perder a cada rato. Como una persona que hace análisis, siempre es una preocupación la reproducibilidad de las columnas, porque a veces varían dependiendo de la fábrica que las produzcan. Y también hay mucha variación dependiendo de los parámetros que se utilicen para separar las muestras. Por ejemplo, si la ionización está puesta a una energía específica y otra persona la hace con otro valor, los resultados van a ser diferentes. Y no significa que uno esté mal o esté bien, sino que hay que buscar cuál es el valor óptimo para separar los metabolitos. También la principal desventaja, que es la mayor de todas, es que hasta hoy en día no existe una librería completa que tenga anotados los metabolitos del ser humano. Pero yo pienso que vamos a llegar allá. Así como ya se anotó el genoma humano, y hace desde hace cuántos, muchos años se está estudiando el genoma, poco a poco se va a poder anotar todo el metaboloma. Y una vez que el metaboloma ya esté anotado, todas las enfermedades que decían estudiarse a partir de esta técnica van a poder tener mucho éxito.
Clarísimo, Natalia, muchísimas gracias. Uno se queda con ganas de que esto pase más rápido, de que llegue más pronto el desarrollo de estas técnicas para optimizar la capacidad diagnóstica. Te agradezco muchísimo. Seguramente vas a tener noticias no dentro de mucho, así que vamos a volver a estar en contacto en un futuro cercano. Gracias por haber estado hoy en el microscopio y por hacernos conocer todo esto sobre perfiles metabolómicos. Gracias.
Ay, sí, muchas gracias, Silvana. Hasta luego. Gracias. Bye.
Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westgard, donado gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westgard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgard QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgard es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgard. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación básica de método, Entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles. Disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee de forma online y sin costo alguno.
El microscopio.
Noticias. Virus Zika, una amenaza mundial para el 2016. La preocupación sobre la amenaza para la salud mundial del virus Zika está en aumento. Hubo nuevos brotes reportados desde Sudamérica y América Central y casos autóctonos de infección por el virus en Colombia, Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. Los primeros 5 casos detectados en Surinam tenían codificación completa con la secuencia del virus Zika para
para un paciente y secuencias codificadoras de proteínas para otros 3 pacientes. Los análisis fitogenéticos muestran que las cepas de Surinam pertenecen al genotipo asiático y están relacionadas con la cepa que circulaba en la Polinesia Francesa en 2013. El mes pasado, el Ministerio de Salud de Brasil reportó un incremento de bebés recién nacidos con microcefalia en la región noreste del país. Aún se tiene que confirmar la relación entre el virus Zika en la madre y la microcefalia en el recién nacido. Sin embargo, es una preocupación cada vez más grande. También se han reportado otras anomalías neurológicas congénitas y un aumento en la frecuencia del síndrome Guillain-Barré relacionado con el virus Zika. El virus Zika es un arbovirus transmitido por mosquitos. Fue aislado por primera vez en un macaco rhesus en Uganda en 1947. Este virus causó infecciones esporádicas en humanos en algunos países de África y Asia. El virus puede manifestarse con los siguientes síntomas: fiebre, sarpullido y artralgia. En 2007 causó una epidemia en la isla de Yap y en los Estados Federados de Micronesia, luego en otros países de Oceanía antes de llegar a América en 2014 y 2015. Probablemente a través de la isla de Pascua. Hubo entre 440.000 y 1.300.000 casos solamente en Brasil. El virus Zika podría estar siguiendo los pasos del dengue y la chikungunya, que también son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Dado que puede darse un brote en cualquier parte del mundo, es tiempo de focalizar los esfuerzos en prevención, detección y respuesta al virus Zika. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario, y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, de Argentina, organiza el 8º Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Ross Tower. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a países latinos de América y a países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sea de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dip.
Cibulindo, iaiá, o pano da costa do ouro cobrindo o colar. Quando a preta samba nos olhos de ioiô, é tanto querer bem, bem que iaiá queria, ao menos por um dia, ser preta também. Veja toda sexta-feira quando a preta vai pra feira. De frente nas ondas do mar, vai botar presente pro orixá de frente nas ondas do mar. toda se bolindo, iaiá. O pano da costa do ouro cobrindo o colar. Quando a preta samba no zóio de ioiô, é tanto querer bem, bem que iaiá queria, ao menos por um dia, ser preta também. Veja toda sexta-feira, quando a preta vai pra feira, descendo a ladeira. E tem o que tem nos seus berenguendens. 2 de fevereiro, vá no Rio Vermelho. Ela vai sambar, vai botar presente pro orixá de frente nas ondas do mar. Orixá de frente nas ondas do mar. Vai botar presente pro orixá de frente nas ondas do mar.
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Francisco Valle desde México, José Jara en Perú, Milagros de la Rosa desde República Dominicana, Miriam Aguilera en Honduras, Rafael Calafel en España, Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador, Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. El doctor Gustavo H. Abrando es decano de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es bioquímico, doctor y magíster en química de esta universidad, así como profesor asociado e investigador principal del CONICET, miembro fundador e integrante del Comité Ejecutivo del CRELAB, en representación de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha dirigido el programa de calidad en el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba. En esta ocasión se haya reunido para conversar con nosotros con el doctor Carlos Navarro, bioquímico, presidente de la Federación de Bioquímicos de la provincia de Córdoba, la doctora Silvia Zamori, bioquímica, presidente del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba, el doctor Federico Giraudo, farmacéutico, decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba, y la doctora Isabel Vivela, bioquímica, presidente de la Asociación de Bioquímicos de Córdoba.
Se va a desarrollar en la ciudad de Córdoba el primer Congreso Científico Profesional de Bioquímica, 5 al 8 de octubre de este año de 2016. Para presentarlo se ha reunido un plantel de lujo. Pueden presentarse ustedes.
Buenas tardes, estamos varios. El que habla, Gustavo Chabrando, decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Carlos Navarro, presidente de la Federación de Bioquímicos de Córdoba.
Silvia Zamori, no se anima a hablar. Silvia Zamori, presidente del Colegio Bioquímico de la provincia de Córdoba.
Federico Giraudo, decano de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba.
Isabel Videla, bioquímica, presidente de la Asociación de Bioquímicos de Córdoba.
Somos todos los que estamos.
Verdaderamente un grupo hermoso para hablar de este primer Congreso Científico Profesional de Bioquímica, si bien han delegado en la voz del doctor Gustavo Chiabrando como vocero de esta presentación. Gustavo, ¿por qué primer Congreso? Porque Córdoba, la docta, tiene montones en todos estos años, décadas de trabajo en congresos relacionados a la bioquímica. ¿Por qué este se considera el primero?
Bueno, primero porque nuclea todas las entidades que tienen relación con la profesión de bioquímica, tanto en la formación de los profesionales, en las entidades académicas que expiden título de bioquímico de Córdoba, que son las dos facultades de ciencias químicas, una de la Universidad Católica de Córdoba y la otra de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con las entidades deontológicas y gremiales, digamos, de la provincia de Córdoba, donde tomamos la decisión, diríamos, política de juntarnos para generar esta propuesta, y lo de científico profesional obedece a eso, que estamos las entidades formadoras con las entidades profesionales que integran, que nuclean a todos los profesionales bioquímicos, y bueno, y la idea es hacerlo en la sede de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, que es el Pabellón Argentina, ubicado en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, y busca justamente eso, la integración académica, la integración profesional, el poder conocer los saberes científicos con las propuestas profesionales, con la actualidad, con los desafíos que tenemos como profesión, el interés de poder brindar los avances y los servicios que presta nuestra profesión a la sociedad en sus distintas posibilidades de brindarlo. Así que es el primero porque intenta ser un evento único que nos permita unir a todos los bioquímicos de la Argentina y poder también tener la posibilidad de ver si se animan a visitarnos bioquímicos de los países vecinos de la región, Paraguay, Uruguay, Chile. Sería muy bueno que puedan llegarse hasta Córdoba para compartir entre el 5 y el 8 de octubre de este año, poder compartir este primer congreso.
Sí, de hecho, esa integración que mencionás se lee en los 4 ejes temáticos que va a tener el congreso, porque allí está todo: salud como primer eje, laboratorio forense y toxicología, tecnología de los alimentos, química del ambiente, es todo.
La idea justamente es integrar el mayor espectro posible de la actividad profesional que desarrolla un bioquímico. O sea, donde podamos también integrar las perspectivas, las proyecciones que hay en cada uno de estos ejes. En el caso salud, se han dividido distintos ejes o unidades, digamos, temáticas dentro de salud que van abarcando lo que es reproducción, lo que es cáncer, sepsis y falla multiorgánica, obesidad, complicaciones metabólicas y cirugía bariátrica, inmunodeficiencias primarias, microbiología, tuberculosis, patógenos endémicos, aspectos que también abordan el tema de la automatización, injuria renal, hepatopatías, hematología, aspectos que hacen al laboratorio clínico en sus distintas facetas, como pueden ser aspectos relacionados con la seguridad de los laboratorios clínicos, y la endocrinología también forma parte de un aspecto temático que abordaría este aspecto en salud. Esto siempre hay que tenerlo presente, que cada uno de los ejes se van a desarrollar en términos de conferencias plenarias. Hay 11 conferencias plenarias, luego hay 18 simposios que van a tratar, digamos, alguno de estos temas. Son simposios que se van a desarrollar en manera paralela, entre 3 y 4 simposios de manera paralela. También las temáticas se pueden desarrollar en formatos de talleres, o sea que permite una discusión libre de alguna de estas temáticas, y también el desarrollo de cursos, que son la primera actividad que arranca cada día, donde también van a estar desarrollándose alrededor de 6 cursos que van a permitir, digamos, abordar algunos de estos temas en el eje de salud.
Yo no sé si será por CSI Miami o qué serie, pero el eje del laboratorio forense y toxicología tiene cada vez más apasionados.
Sí, es probable. Bueno, acá, digamos, la idea también, van a desarrollarse acá actividades principalmente de tipo simposios. Va a haber también una actividad que va a estar relacionada con el desarrollo de talleres, pero, por ejemplo, el simposio principal que va a tener este eje son aportes de la bioquímica a las ciencias forenses. Es un simposio que van a estar presentes destacados profesionales del país. Por ejemplo, va a estar presente la directora del Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, nuestro reconocido doctor Carlos Bulo, que bueno, todos lo conocemos por su participación en la aplicación de la ciencia forense para la documentación de violaciones a los derechos humanos. Después nos va a visitar el bioquímico Néstor Gutiérrez, y también la bioquímica Laura Oviedo. Digamos, la idea ahí es desarrollar un simposio donde podamos desarrollar las aplicaciones bioquímicas en un tema tan, digamos, delicado como es la actividad forense, ¿no? También ahí, en ese eje temático, está también el aspecto de toxicología, ¿no? Que ahí también vamos a desarrollar algunos puntos que tienen que ver también con la bioquímica en los aspectos que hacen al análisis de plaguicidas, biomarcadores de exposición a determinados plaguicidas, la contaminación con plomo en la población infantil de Córdoba y en algunos otros lugares del país, los laboratorios toxicológicos en la bioquímica forense y va a haber también un tratamiento sobre la epidemiología de drogas y de drogas de abuso en este simposio. Y ahí va a tener también un tema que va a formar parte de una conferencia plenaria que está referido también a lo que se denomina, digamos, farmacogenética.
Y háblame un poco del eje de tecnología de los alimentos, otro tema en franco crecimiento en cuanto a demanda de expertos en la industria y la necesidad de actualización permanente.
En el tema de tecnología de los alimentos, ahí va a haber una conferencia plenaria a cargo de un bioquímico que ha hecho importantes innovaciones en el terreno de la tecnología de alimentos, que es de acá, de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Alberto León, y un simposio donde van a estar presentes destacados panelistas de bioquímicos, todos, en el desarrollo de nuevas tecnologías de los alimentos, donde la idea acá es poder presentar y proyectar la actividad profesional bioquímica dentro de este campo, que el bioquímico tiene muchísimo para ofrecer.
Y el cuarto de los ejes, química del ambiente.
Va a haber una conferencia también destinada a este eje temático y dos simposios orientados. Uno, a exponer sobre la química ambiental en términos generales, por ejemplo, desarrollo de nuevas tecnologías que permiten el monitoreo del ambiente, y otro que tiene que ver con la biorremediación, también dentro de el eje temático de la química del ambiente. El mayor porcentaje del Congreso, en exposición de conferencias, de simposios, de cursos y de talleres, por supuesto, está abocado al eje temático salud, porque es donde el bioquímico desarrolla su actividad mayoritariamente, ¿no?
Bien, Gustavo, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y seguimos con todo lo demás que falta por contar de este primer Congreso Científico Profesional de Bioquímica. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
El microscopio, una mirada al conocimiento.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos influenza, Si ocurriera otra pandemia de influenza, cerrar las escuelas selectivamente o algunas aulas reduciría los costos sociales y frenaría la diseminación de la enfermedad de manera más efectiva que suspender las clases en todo el país, según revela un estudio de la Fundación Bruno Kessler, Trento, Italia. La suspensión de las clases en todo el país fue la opción menos electiva contra la pandemia porque no logró reducir la tasa de nuevos casos de manera más efectiva que comenzar con el cierre de algunas aulas, cursos por año, una escuela o el sistema escolar de una localidad. El análisis apuntó a brindar a las autoridades datos sobre la efectividad potencial de distintos enfoques escolares menos agresivos de acuerdo con el seguimiento del ausentismo escolar, detectando el momento adecuado.
El microscopio.
Vacunación. Las enfermedades infecciosas se encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en América Latina. Un número considerable de estas enfermedades infecciosas se puede prevenir mediante la vacunación. A pesar de la disponibilidad de vacunas seguras, eficaces y relativamente accesibles, la vacunación de adultos se mantiene en un bajo nivel en todo el mundo y especialmente en América Latina. El resultado es que millones de adultos cada año sufren enfermedad o hospitalización e incluso la muerte por enfermedades prevenibles mediante la vacunación. La inmunización es un componente esencial del derecho humano a la salud y debe tenerse en cuenta la responsabilidad individual, comunitaria y gubernamental.
El microscopio.
Tratamiento. Hace más de 10 años se inició el ensayo Benznidazole Evaluation for Interrupting Trypanosomiasis con el objetivo de determinar si los 1.200.000 personas con complicaciones cardíacas causadas por la enfermedad de Chagas crónica podrían beneficiarse del tratamiento con benznidazol. Según un reciente artículo, la respuesta es negativa. El estudio no ha demostrado un incremento del beneficio del tratamiento en las complicaciones cardíacas, subrayando la necesidad de revisar las estrategias actuales para la quimioterapia antiparasitaria en pacientes con cardiopatía chagásica ya establecida. Además, 18% de los pacientes, tanto del grupo tratado como del placebo, fallecieron en un periodo de 5 años, lo cual significa que unos 200.000 pacientes morirán de cardiomiopatía en los próximos 5 años. Lactancia. Los profesionales de la salud deben comprender que para las africanas VIH positivas es emocionalmente difícil seguir el consejo de no amamantar a sus bebés para protegerlos del virus, según señala un estudio del University College de Londres. Los riesgos y los beneficios de la lactancia mientras una mujer es VIH positiva dependen del entorno. En los países de altos ingresos como Gran Bretaña, donde es bajo el riesgo de malnutrición o diarrea infantiles y los bebés crecen sin los factores protectores de la lactancia materna, a las mujeres se les aconseja no amamantar a sus hijos para prevenir la transmisión del virus. Pero en los países de bajos ingresos, como algunas áreas de África, la muerte infantil por malnutrición o diarrea es mucho más común, de modo que a las mujeres VIH positivas se les recomienda la lactancia exclusiva durante 6 meses y utilizar la terapia antirretroviral que reduce el riesgo de transmisión viral de entre 0 al 6%. Si esos fármacos, el riesgo de transmisión del virus es del 16%.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
Quisiera enmendar los comienzos de todas las brumas. Quisiera empezar cada lienzo con mejor fortuna. Quisiera pegarme unas alas y en una cornisa soplar una dulce balada que esparza la brisa. Quisiera viajar al pasado de cierta muchacha que andaba de noche el vedado, liviana y borracha. quisiera posarme en su vida y allí convencerla para que con menos heridas hoy pudiera verla. El dolor que no cura en Los Ángeles, ojalá que no pueda volver. La canción que no cante en Los Ángeles, solo el viento la puede saber. Quisiera ir al punto naciente de aquella ofensiva que hundió con un puño impotente tanta iniciativa. Quisiera ir allí con las cruces del tiempo perdido y hacer un camino de luces sin odio ni olvido. El dolor que no cura en Los Ángeles, ojalá que no pueda volver. La canción que no cante en Los Ángeles, solo el viento la puede saber. El dolor que no cura en Los Ángeles, ojalá que no pueda volver. La canción que no cante en Los Ángeles, solo el viento la puede saber. Quisiera dar vuelta a la rueda que para en lo mismo, un simple mortal que se juega abismo y abismo. Y antes de darle al perchero mis alas de atrezo, quisiera dejar como fuero certeza y progreso. El dolor que no pudre en Los Ángeles, ojalá que no pueda volver. La canción
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. Continuamos dialogando con el doctor Gustavo H. Abrando sobre el primer Congreso Científico Profesional de Bioquímica.
Bien, acá estamos de vuelta hablando sobre este primer Congreso Científico Profesional de Bioquímica, Ciudad de Córdoba, 5 al 8 de octubre 2016 en Argentina. Como en todos los congresos, va a haber cursos pre-congreso. Contame un poco cuáles, cuántos, qué van a hacer.
Bueno, son 6 cursos. están organizados de tal manera que puedan tener validez por la carga horaria para la certificación profesional. El listado por áreas, por ejemplo, bueno, tenemos un curso de Mostacia, se denomina Alcance y Desafíos para el año 2016. Después va a haber otro curso que es Obesidad y Enfermedad Metabólica. Después tenemos otro curso que es Microbiología, Infecciones Endémicas, Emergentes y Reemergentes de América del Sur. Un curso de Nefrología, principalmente en el aspecto de litiasis urinaria. Después tenemos otro de Hematología, Citomorfología en la Orientación Diagnóstica de Leucocitosis. Y un último curso que es una introducción a la investigación clínica, puesto que el advenimiento de las especializaciones ha hecho crecer este campo donde se trabaja intensamente hoy durante los procesos de formación con la investigación clínica. Eso es respecto a los cursos. Los cursos van a tener una duración de 10 horas, van a ser 2 horas por día y van a tener hasta evaluación los cursos. Las evaluaciones se van a hacer en modalidad online después, queremos que los cursos alcancen el reconocimiento en los distintos procesos de certificación profesional.
También tienen unos espacios destinados a poner en común conocimiento y a discutir sobre temas. Los talleres. ¿Dónde van a estar? ¿Cuándo van a ser?
Los talleres que se van a desarrollar dentro de una franja horaria entre el almuerzo actualmente y el comienzo de los simposios por la tarde. Ahí están destinados a generar ámbitos de discusión, de debate, poder en lo posible generar hasta algún documento con este taller. Y ahí tenemos listados 7 talleres para desarrollar en todos estos días. Uno tiene que ver con marcadores tumorales, otro, el adulto mayor en la emergencia, un desafío para el laboratorio clínico, ese es otro taller. Hay un taller que va a ser la interpretación del antibiograma, por ejemplo, un aspecto que siempre es un punto de debate y discusión. Después tenemos otro taller que es las herramientas para la implementación de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio. También ahí queremos compartir las distintas experiencias en los distintos laboratorios. Después hay una que es enfermedad renal crónica. Otro taller es problemática laboral, por ejemplo, muy interesante. Y un taller que va a estar muy lindo porque va a permitir marcar la realidad y soñar un poco, que es la bioquímica en el siglo XXI, desafío y oportunidades. O sea, esos van a ser los 7 talleres que se van a desarrollar durante todos estos días.
Ahora, ¿cómo y hasta cuándo es la inscripción para los asistentes y especialmente para los que van a presentar algún trabajo? ¿Está abierto ya?
Ya las inscripciones ya están abiertas, presentación de trabajo para la presentación de pósters. También es otro lugar que va a tener el Congreso que va a estar destinado a que los profesionales, la gente que hace investigación, puedan presentar, digamos, sus trabajos y compartirlo con toda la comunidad. Una cuestión también importante, el día anterior al Congreso se organiza un curso pre-Congreso que nos visitan profesionales de la Asociación Americana de Química Clínica. Es un curso que va a iniciar el día 4 de octubre y va a terminar el día 5 antes que comience el Congreso. Un evento que nos lo ha ofrecido la Asociación Americana. Un curso que está relacionado con verificación de métodos dictados por expertos de la Asociación Americana de Química Clínica.
Pero mira qué bueno, además de los de la Asociación Americana de Química Clínica, ¿van a tener expositores extranjeros de otros países más allá de Estados Unidos?
Extranjeros, sí, va a haber extranjeros, pero tenemos una gran suerte, que muchos de los que vienen del extranjero son cordobeses que están trabajando en el extranjero y que se han predispuesto y puesto muy contentos cuando les giramos las invitaciones para que asistan y den sus conferencias en el Congreso. Pero sí, pero también vamos a tener expertos que vienen de Brasil, expertos que vienen de España, de Francia. En su mayoría las conferencias son argentinos que les va muy bien en algún país del extranjero o inclusive dentro de nuestra propia Argentina, ¿no? Recién yo te mencionaba el caso de Gabriel Rabinovich.
Bueno, y vos sabés, Gustavo, que los congresos tienen siempre un aspecto, un componente, digamos, social. Si estamos en Centroamérica, seguro que hay salsa. Si estamos en algún otro país del continente, alguna cena de camaradería, fiestita o baile, siempre hay. Es el momento de Córdoba, el momento de la peperina, el alfajor y el burrito. ¿Qué actividades sociales tienen pensadas?
Córdoba, por sobre todas las cosas, es cultural. Y tenemos lugares, centros para visitar, museos de la cultura, del arte. Hoy estuvimos reunidos con la agencia Córdoba Turismo. Ellos van a ofrecer todo un paquete de promoción turística en Córdoba, que nosotros vamos a ofrecer durante también el Congreso. Pero no puede faltar la Peña Cordobesa. Todos los cordobeses somos muy divertidos, por lo tanto, el Congreso se organiza en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, y la Ciudad Universitaria tiene un lugar que es característico, que es el comedor universitario. Y ahí se organizan las mejores peñas de Córdoba para la noche del día viernes, el día previo al cierre del Congreso, lo cual no sé si nos va a jugar en contra porque a lo mejor el sábado no va nadie. Ese día, a la noche, vamos a organizar la peña del comedor universitario. Va a haber los destacados artistas de Córdoba y hay algunos que del Congreso que les gusta cantar y son guitarreros, a lo mejor hasta suban alguno de ellos a formar parte del espectáculo.
Y por último, Gustavo, ¿cómo se inscribe uno?
En la página del Congreso está perfectamente detallado que hay un límite, hay, digamos, tres etapas de inscripción, ¿no? Una que es hasta el 30 de agosto, otra después, digamos, del 1 de septiembre, y hay una inscripción que también se hace en sede, o sea, en el momento del Congreso. Bueno, ahí están las inscripciones para los profesionales a nivel nacional, los internacionales. Hay una tarifa diferencial para los estudiantes de posgrado, aquellos que están haciendo especializaciones, maestrías, doctorado, ellos van a tener un precio diferencial. También hay un precio diferencial para los profesionales que hace hasta 2 años de haber egresado de las universidades, y también hay un precio profesional para los estudiantes de grado, principalmente para los estudiantes que cursan los últimos años de la carrera. Como tenemos también una actividad precongreso, también ahí están especificados los aspectos de la inscripción y los costos, y también para los cursos intracongreso, que son estos que yo te explicaba al principio, también hay un proceso de inscripción que es necesario hacerlo para poder organizar las disponibilidades, ¿no?, en estos tipos de actividades. Y los esperamos a todos, porque Córdoba es un lugar muy importante, no solo en lo cultural, en su vida universitaria. Muchos pasan por Córdoba para estudiar, o han pasado por Córdoba para estudiar. Es una época del año también muy linda de Córdoba, la temperatura es muy agradable. El lugar donde se hace el congreso es un lugar muy bello, muy, muy agradable, muy cómodo. Y la idea es que podamos compartir un momento único, un momento, como dice el eslogan del Congreso, un punto de encuentro y de proyección para la profesión, el centro del país y en nuestra querida ciudad universitaria, con sus dos universidades presentes, con todas las entidades bioquímicas de la provincia de Córdoba presentes, y bueno, generar un efecto que sea positivo y alentador para la profesión.
Bien, al lado de este reportaje está el link de la página para que ustedes puedan recabar toda la información que puedan necesitar en www.bioquimica2016.com.ar para poder conocer más en profundidad y revisar los ejes, los horarios, los días, los temas, los expositores y todo lo que quieran saber sobre el primer Congreso Científico Profesional de Bioquímica, Ciudad de Córdoba, Argentina, desde el 5 al 8 de octubre de 2016. Muchísimas gracias por la participación hoy, si bien multitudinaria, hecha a través de Gustavo Chiabrando. Gracias, Gustavo, gracias a todos y mucho éxito en el Congreso.
Dale, Silvana, muchísimas gracias por la predisposición y por esta ayuda. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.
Chao, chao.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia. El microscopio. Primera conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. 20º Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. El microscopio. 4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Are the dreams all made stuff? Are the dreams made real? All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a soul with no leak at the seam.
Let's take. Let's take the boat out, wait until darkness comes.
Nowhere in the corridors of pale green and grey. Nowhere in the silence, in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone. Once upon, like bone, dreaming of mercy. Again, dreaming of Mercy Street. I swear they move that sign, looking for mercy in your daddy's arms. From drawers that slide smooth, tugging at the darkness, word upon word, confessing all the secret things in the warm velvet box to the priest. He's the doctor, he can handle all the shocks. Dreaming of a tenderness, the tremble in the lips of kissing Mary's lips. Dreaming of Mercy Street, where you're inside of, dreaming of mercy in your daddy's arms again. Dreaming of mercy. Looking for mercy, mercy. And with the Father is out in the boat, riding the water, riding the waves on the sea.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Natalia Boje, médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán en México, al doctor Gustavo H. Abrando, decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
El Microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pen, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El Microscopio.